Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
No importa lo que pensemos sobre este periodo, los poquito menos de 6 años que van del 1 de diciembre del 2018 al 30 de septiembre del 2024, es decir, hoy, pasarán a la historia por ser uno de los sexenios más polémicos y polarizantes de la historia de nuestro país. La cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador querrán algunos, muchos millones por cierto, que se entitule dicho capítulo en los libros. Otros lo verán con un periodo en el que no hay nada positivo que resaltar. ¡Ay, qué difícil ha sido y seguirá siendo hablar del periodo de López Obrador!
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es lunes 30 de septiembre del 2024. Llegó el día, hay que decir las cosas como son, que muchos anhelaban, que muchos otros lloraban y que siguen llorando. Hay que decir las cosas como son. A mí me impresionó muchíso, Vivi, en la ceremonia de izamiento de bandera del 19 de septiembre, hace apenas unos días, que quienes estaban ahí, bueno, eran evidentemente junto a él, la presidenta en ese entonces, bueno, sigue siendo hasta las próximas horas electa, Claudia Sheinbaum, Martí Batres, los secretarios de defensa de Marina. Pero había, acompañando al presidente, como siempre, un grupo importante de rescatistas, bomberos, topos de la Cruz Roja. Y creo yo, porque muchos no han sido, pero creo yo que de forma orgánica le gritaban al presidente López Obrador, no te vayas. O sea, sí el fenómeno de el hombre es impresionante y ese sí tiene que ser analizado en la historia a corto, mediano y largo plazo porque es muy, muy impresionante.
Totalmente, Dani. Y ahorita que mencionas que, pues bueno, es prácticamente la última mañanera del presidente López Obrador, pues vamos a analizar las mañaneras y lo que significan las conferencias de prensa del presidente
López Obrador. Para mi gusto, el máximo acierto o los más grandes logros de esta administración es la comunicación fincada, evidentemente, en la mañanera.
Y creo que, bueno, pues el presidente López Obrador lo tenía muy claro desde que fue jefe de gobierno de Ciudad de México. Pero oficialmente, Dani, mañana Claudia Sheinbaum se convierte en la primera presidenta de México y con esto pues se cierra el sexenio de el aún presidente López Obrador. Han sido 2,190 días, Dani.
Por cierto, en el primer minuto de mañana empezarán a hacer los traspasos de poder en algunas secretarías. Y en ese instante ya es presidenta. Claudia Sheinbaum, más allá de la ceremonia de entrega de la banda y bla, 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 que será pues en 24 horas prácticamente, a eso de las 11 de la mañana de mañana, ya es presidenta, sí. Claudia Sheinbaum. A las 11:59:59 deja de ser presidente de México Andrés Manuel López Obrador y empieza un nuevo periodo que por el simple hecho de tener a una mujer al frente será también histórico.
Histórico, Dani. Y histórico también todo lo que pasó en este sexenio, pandemia, primera consulta de revocación de mandato, la ratificación del T-MEC, varias obras, desabasto, escándalos. Vamos a hablar de todo.
Bueno, la última vez que nos vimos fue precisamente en el día histórico en el que supimos del triunfo de Claudia Sheinbaum con Roy Campos, con Rodolfo Moncada. Bienvenidos.
Hola.
¿Cómo están?
Bien, Daniel.
Hola, vamos a analizar, a tratar de analizar el... Híjole, es que no sé si nos estamos metiendo en una cosa en la que no vamos a tener salida, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Pero antes vamos a hablar del sexenio de Andrés Manuel López Obrador en voz de Jimena Millán.
Que se porten bien porque hacen sufrir mucho a sus mamás.
¡Ya! ¡Al carajo la delincuencia! ¡Bácala! ¡Es como la corrupción! ¡Fuchi! ¡Bácala!
Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos.
Traigo, a ver, permítame, ¿qué cabeza?
Sí, mire, está, pañuelito blanco. No hay corrupción ni impunidad tolerada arriba.
Hoy en día, probablemente no haya mexicano o mexicano que no haya oído hablar de Andrés Manuel López Obrador, una figura polémica, controversial, odiado por algunos y adorado por otros. Pero quizás no todos conocen el recorrido que pasó antes de llegar a la presidencia. Esta es la historia de cuando el mundo aún no lo conocía. Andrés Manuel López Obrador nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, un pequeño pueblo del municipio de Macuspana, en el estado de Tabasco. Desde joven mostró interés por la política y la justicia social. En su etapa universitaria, estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Durante esos años, se acercó a movimientos sociales y organizaciones campesinas. Su incursión en la política formal comenzó en los años 70, cuando se unió al Partido Revolucionario Institucional, PRI. Sin embargo, pronto se sintió insatisfecho con el rumbo que tomaba el partido y en el 88 decidió unirse al Frente Democrático Nacional, un movimiento que luego se convertiría en el Partido de la Revolución Democrática, PRD. Uno de los momentos más importantes en la carrera de López Obrador fue su candidatura a la gubernatura de Tabasco en 1994. No ganó y acusó de fraude, por lo que organizó una serie de protestas masivas en el estado. Uno de los actos más simbólicos fue la marcha Éxodo por la Democracia, en la que caminó desde Villahermosa, la capital de Tabasco, hasta la Ciudad de México. Esta marcha, que recorrió más de 800 kilómetros, lo catapultó al ojo público, y a partir de entonces su figura fue creciendo. En el año 2000, fue elegido jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. López Obrador intentó llegar a la presidencia en 2006 y 2012, pero fue hasta 2018 en su tercera candidatura que finalmente logró el cargo. Durante esos años de luchas y derrotas, fundó su propio partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, con el que logró consolidar su proyecto político. Hoy es el último día del sexenio de AMLO como el presidente de México. ¿Y qué pasó en estos 6 años? Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, ya le estoy sacateando al tema. Roy Campos, ¿cómo estás otra vez?
Hola, ¿cómo estás, Vivi?
Esta es una pregunta casi imposible de contestar, pero si en el overall tú tuvieras que ponerle una calificación, en todo, ya vamos a desmenuzarlo poco a poco, al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué sería?
7.
¡Uy, alta! Pensé que le dirías...
No, 7, porque tiene unos logros sobre disminución de la pobreza, esas partes, disminución de la pobreza, aumento del salario mínimo, o sea, hay cosas que sí funcionaron, pero no solucionó los problemas como seguridad, otras cosas. 7, yo creo que es 7.
¿Tú, Rodolfo?
Yo le daba un poquito más, 7.8, 7.9, sin llegar al 8, pero sí un poco más, tomando como base la muy buena percepción con la que el presidente se va.
Ah, no, es que eso hay que analizarlo, punto y aparte, ¿eh? La figura del presidente con una popularidad, pues, hasta donde sé, y de lo cual tú sabes muchísimo más, Roy, nunca habíamos visto al final de un sexenio.
En este siglo no, o sea, ¿no? En este siglo no. Porque los otros no valen porque había otro control de medios, no había redes sociales, eran otras cosas. No, en este siglo es el que sale más alto. Y otra cosa, sale, fíjate nada más, sale prácticamente sin desgaste de gobierno, considerando lo que decías, pandemia, mal manejo de la pandemia, crisis económica, caídas, todo lo que quieras, y sale mejor que como entró. O sea, algo pasó.
Pero además, hasta donde entiendo, y tú nos explicarás si encuentras lógica en este fenómeno, a la gente le preguntas, a ver, ¿cómo le fue en salud? Terrible.
Mal, seguridad.
Terrible. Pero él...
Corrupción, hay mucha.
Él máximo. Está bien.
Él, lo que pasó en este sexenio, ¿por qué termina más fuerte? Porque en el sexenio construyó su personaje. O sea, ya era un personaje y con ese ganó. Pero el personaje que es hoy no es el mismo que ganó en el 18. El 18 era el opositor que prometía y ahora es el benefactor del pueblo. Uh-huh. Y eso lo construyó a base de realidades y de retórica, de las dos cosas.
¿Es una cuarta transformación, Rodolfo?
Es excelente pregunta, que hasta casi me quedé sin palabras. Pero por lo menos en la parte del discurso sí lo es. Muchas personas se lo creen. Y por lo menos, más que transformación, sería un cuarto cambio, por llamarle, porque hace casi seis años, sí hizo un cambio. O sea, sí Andrés Manuel llegó a cambiar la dinámica, el discurso, la forma de gobernar a la que veníamos estando acostumbrados.
Pero ese no es su concepto de cuarta transformación.
Sí, no.
O sea, él equipara a independencia, reforma, revolución.
Uh-huh. Y cambió la constitución, o sea, como exacto, en esos...
Y no más eso, si logra reformar el Poder Judicial, porque todavía estamos en camino a que se apruebe y todo esto, sí hay un cambio de régimen.
Las suspensiones que hay de
por eso
de
digo, que hay, estamos en camino todavía, si se logra, entonces sí cambió el régimen, porque cambió la relación con los poderes. Y si va aunado al cambio constitucional, entonces para su movimiento sí lograron transformar, ¿no? Más allá de la comunicación.
Sí, claro, sumado a que nadie de los que vivimos hoy en día les tocaron las otras tres transformaciones. No, pues no. Entonces, pues en nuestro imaginario colectivo, este cambio podríamos llamarle transformación.
El tema de la estrategia de comunicación, Rodolfo, ¿cómo el presidente también transformó un poco eso? Lo que significan las conferencias de prensa y cómo el presidente utilizó esta estrategia para pues hacer un discurso a favor de su gobierno, por la cual el presidente pues tiene tanta popularidad hoy en día.
Yo creo que ahora que se vaya Andrés Manuel, en las distintas universidades, y ya lo están haciendo inclusive en el extranjero, ya es un caso de estudio por cómo Andrés Manuel utilizó las redes sociales.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99. each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details.
Es, utilizó las conferencias de prensa y utilizó estas mañaneras para revolucionar la comunicación, ¿no? O sea, es un caso de estudio a positivo de cómo inclusive tu gobierno no puede estar caminando muy bien, pero sí, cómo a través de una manera distinta de comunicar, la gente se lleva otra idea. Entonces, yo creo que inclusive la oposición tendría que analizar el por qué él sí le está funcionando y no verlo como algo malo, sino algo tal vez inclusive que se debería de
copiar.
Y luego,
en medio de los más grandes escándalos que periodistas, que medios, que etcétera, etcétera, publicaron sobre su administración, la forma en la que al día siguiente contestaba era como... Dios mío, ¿cómo se zafó de esta para poner otra cosa? No, claro, no en la realidad, no se zafó de muchas con argumentos y demás, pero se zafó en la realidad, en las, digamos, mentes, en el colectivo, no sé cómo decirlo, es muy impresionante lo que hizo. Nos tenemos que ir a una pausa y además metió en el embrollo a Claudia de decir que va a haber mañaneras, ¿eh? Y a ver cómo.
Y a la misma hora, por cierto.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Bueno, regresamos. Estamos hablando del sexenio de Andrés Manuel López Obrador a unas horas de que este termine. Y creo que todos, hasta sus más grandes detractores, coinciden en que las mañaneras y su estrategia de comunicación y el animal político y de comunicación que Andrés Manuel López Obrador es uno de sus más grandes aciertos o de sus más grandes logros, Roy.
Mira, los que critican la mañanera es porque no entienden que no era un espacio de información.
Sí, no.
O sea, no se trataba de una información. Era un espacio de comunicación política, de prédica, era una homilía. O sea, era una repetición de frases dirigida a sus seguidores y para hacer enojar a sus adversarios, sabiendo que sus seguidores son más que, pero dirigida a ellos. Y entonces le hacías una pregunta difícil, es ¿de qué medio vienes? Uh-huh. No importa el contenido que me hagas, es a los únicos que yo respondo bien. Mira, se están acabando hoy 70 meses. ¿Qué entrevista dio a un medio?
Sí, no, tres o cuatro.
Solamente a la rusa. No, dio entrevistas. ¿Por qué? Porque en las entrevistas tienes que contestar preguntas. Él no contestaba preguntas, mandaba mensajes. Sí. Y entonces no importaba que le... Cuando dices de los escándalos, a ver, todavía podemos recordar Segalmex, que no haya pasado nada de Segalmex. Uh-huh. El que se incendian los migrantes en Juárez y que no haya sacado el encargado de la migración. O sea, esos escándalos, ¿por qué? Porque doblaba la apuesta.
Oye, Rui, pero ¿quién ve las mañaneras? Bueno, evidentemente nosotros, porque es nuestro trabajo, ¿no? Yo durante seis años traje...
No es verlas, es enterarte de lo que ahí se dijo.
Y la gente que lo quiere tanto, la gente que forma parte de ese altísimo porcentaje que está en favor de él, lo quiere y que lo va a extrañar y que le grita no te vayas, ¿veía las mañaneras o se enteraba de las mañaneras?
Pero se enteraba primero en las redes, porque en las redes se encargaban de pelearse sobre lo que se decía en la mañanera, y en los medios es qué se está diciendo en las mañaneras, qué se dijo en la mañanera de hoy y qué se contestó a la mañanera. Los políticos de oposición contestaban de acuerdo a lo que decía la mañanera.
Puso la agenda. Marcaba la agenda.
Mira, cuando dices cambiaba...
Diario.
Cambiar. Cuando tenía un problema de que le estaban pegando en alguna variable, él empezaba a hablar de que iba a acabar con el Poder Judicial. Y entonces la oposición firmaba desplegados de a defensa del Poder Judicial.
Y caían en su juego.
Y, ¿no? Eran como toros que les enseñaban iban a embestir sobre el engaño. O sea, eso hacía, los engañaba. Es un gran comunicador político. O sea, así se va. Ahora, para juzgarlo, hoy no podemos juzgarlo, ¿eh? Hay que dejar que la historia sea la que lo juzgue.
Sí, muchísimo. Y me temo que a lo mejor muchos de los juicios que se hagan a mediano y largo plazo, sobre todo, serán... Ojalá que me equivoque por el bien del país, pero le pegarán más duro a la presidenta hoy electa por decisiones que se tomaron en este sexenio.
O quién sabe.
O quién sabe, sí. Eso es especular. ¿Quién ve? ¿Quién busca? ¿Quién cayó más en el juego de las mañaneras, Rodolfo?
Fue un fenómeno, o sigue siendo más bien, bien interesante, por el hecho de que inclusive llegó a ganar premios de redes sociales en YouTube. Llegó a ser el youtuber, por ponerle un calificativo, más visto de México, porque muchos medios lo veían, poca gente y sus seguidores, como bien lo menciona Roy, y sobre todo sus contrincantes. Ahí estaban tratando de la palabra y en qué se está equivocando.
La mentira.
Exactamente, y haciendo un análisis.
Hizo enojar a quien quiso. Muchas veces lo dijo explícitamente. Bueno, no fue mañanera, pero en su último informe, al día siguiente en la mañanera, dijo, ay, lo de que estamos mejor que Dinamarca.
Lo de la mano alzada, ¿no?
Lo hice para provocar a mis adversarios. Cuando oías al presidente todas las mañanas, como fue mi caso y como fue el caso de muchos de ustedes, estoy segura, ¿te dabas cuenta cuando estaba nervioso, cuando estaba cansado?
Enojado,
Cuando estaba enojado. Ni se diga, pero en la mañanera hizo lo que quiso. Bueno, hoy para despedirse, un festejo, su fiesta de despedida. Hace poco invitó a sus periodistas, youtubers, independientes, según le dijo, a desayunar. Lo que quiso, hizo.
Lo que quiso, hizo. Y a ver, no sé, voy a plantear una pregunta. Entendería un poco también la popularidad del presidente, sí, por las conferencias de prensa, pero me parece también por el fracaso de la oposición. Y hay que decirlo, y lo platicamos también el 3 de junio aquí, los mismos que estamos sentados, pero ¿no creen que el fracaso de la oposición también vino por esta estrategia de comunicación del presidente y de cómo también la oposición cayó en el sentido de que si el presidente decía algo en la conferencia de prensa, los de la oposición lo retomaban y ahí le daban más popularidad al presidente?
No nomás gobernaron mal, entendieron mal de qué se trataba comunicar. O sea, gobernaron mal y por eso se fueron, porque gobernaron mal. Pero también, ya que eran oposición, no entendían qué estaba pasando, no entendían ni por qué habían perdido, ni entendían cómo por... Y a la gente que recibía programas sociales empezaron a llamarle ignorante y empezaron a que está regalando dinero. No entendían su estrategia de comunicación. La estrategia no era solo dar dinero, no es dar dinero. También Peña dio dinero, y Calderón dio dinero, los gobernadores dan dinero y pierden. No, era dar dinero y apapachar a la gente. Sí. Uh-huh. No decirle te lo estoy dando, te lo mereces. Y entonces terminaba y la oposición se oponía a lo que él decía a favor del pueblo. ¿qué es eso? O sea, yo creo que la oposición, la mala oposición, hace que hoy en día, cuando veamos hacia adelante dónde vienen los conflictos políticos, los veamos al interior de Morena. Ya no entre partidos políticos.
Entre la oposición.
Bueno, ¿qué más hizo bien o en qué más está aprobado el presidente? Porque en muchos otros rubros.
Sí, pero hay cosas que sí, hay cosas que sí.
Hay que decirlo.
Sí, sumado a lo que dice Vivi, yo veo tres pilares de para calificar y analizar sobre el gobierno de Andrés Manuel, que es su forma de comunicar, lo que bien mencionas, el fracaso de la oposición inexistente, que ya está inclusive desapareciendo, como lo está haciendo el PRD, y yo creo que el PRI en unos próximos años le pasará algo muy similar, y el hecho de los programas sociales, que lo supo hacer muy bien, lo cumplió y la gente se va satisfecha. Habrá gente alrededor del país que se sienta insegura, que vaya a centros de salud y no lo atiendan, pero mes con mes recibe su eco, recibe su aportación, a diferencia de otros gobiernos. Entonces, esta es una palomita que deja muy bien parado al presidente.
Ahora, yo quisiera analizar, porque lo que vimos en el 2018 fue algo histórico, la manera en la que el presidente López Obrador arrasó en las elecciones. Sí. Pero, ¿qué pasó en el 2021, Roy, Rodolfo, Dani? Vimos que perdieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y eso hizo que muchas de las reformas que el presidente, claro, y Ciudad de México y varias alcaldías de la Ciudad, sí, de México, eso hizo que muchas reformas que quería el presidente, como la de la Guardia Nacional, por ejemplo, que se me viene a la mente, que ahora ya pasó, pero no pudieron pasar. Y luego vimos que en el 2024 vuelven a arrasar en las elecciones.
O sea, machecito lo del 2021, porque en realidad... Exacto.
Pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué cambió la perspectiva de los mexicanos y por qué volvieron a arrasar?
Primero, la participación fue distinta, 10 puntos menos. O sea, claro, primero hay un tema de participación. Segundo, de campaña. En una elección intermedia no tienes una elección presidencial que te jale todo y que todas las elecciones ya no sirvan porque estoy viendo la presidencial que me arrasa todo. Y la campaña del 24 y del 18 fue igualita, vota parejo. En las dos cosas era vota parejo. En el 21 no tenías esa... Entonces, en los estados se votaba por la autoridad local. Entonces,
sí, el todo Morena, vota todo Morena fue gran estrategia con la que arrasaron.
Con la que arrasaron en las dos elecciones, porque en las dos ganaron gente que ni campaña había hecho y ganó, sí, por aparecer ahí.
Sí, sí, sí,
¿no?
Bueno.
Entonces sí hubo un gran cambio y además el 21 le sirvió a López Obrador para entender que no tenía seguro ganado. Fíjate, una vez que el 21 se da el resultado, casi a la semana corre al encargado de los programas sociales, a Gabriel, sí, García, lo regresa, claro, al Senado. O sea, corre el encargado de los programas sociales de la Ciudad de México, como diciendo, no supieron aprovechar esa variable. En cambio, en el 24 ya la supieron aprovechar totalmente.
Con esto vamos a hacer una pausa. Regresamos a hablar de los otros puntos que creemos que son aprobatorios para Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, en los que está reprobado.
Nos vamos a la pausa con una interpretación de la hasta hoy primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller. Esto se titula El necio, de Silvio Rodríguez, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Divino, yo me muero como viví.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La voz de la sinceridad, Daniel Diturbide, en Fórmula.
¿Cuál fue tu frase favorita de AMLO?
Nada, por la fuerza, toda por la razón.
Me canso ganso.
La de abrazos, no balazos.
De la mafia del poder.
Me canso ganso.
Ah, Ricky Riquín Cañanil.
Sí, no serían chachalacas.
¡Ah! ¡Me canso ganso!
Regresamos, estamos tratando de hacer un corte de caja del sexenio del presidente López Obrador, que está por terminar en el último minuto del día de hoy. Hablábamos de su gran estrategia de comunicación, le guste a quien le guste. Hablábamos, según Rodolfo, de su buena calificación en cuanto a los programas sociales. Vivi preguntaba sobre este bache en los resultados electorales del 2021, que en la pausa platicábamos que pudo estar influido por la pandemia.
Y le caía la línea 12.
la caída de la línea 12 exactamente, que es un tema, la pandemia sin lugar a dudas. Bueno, la caída de la línea 12 se la pudieron zafar tanto él como Claudia, ¿no?
O los constructores.
Y los constructores, sí, también sí, hay que decirlo. Pues, ¿sí? Pero la pandemia marca el sexenio de López Obrador, sin lugar a dudas. Tú decías esta frase.
Como anillo al dedo, dijo en su momento. Así como el detente y el que tiene tu contagio, ¿no? Una fuerza de contagio. Todo eso, cosas que decía Gatell absurdamente. Pero él dijo, nos cayó como el anillo al dedo.
Oye, Gatell, ¿dónde está, eh?
Sí, ¿dónde va a estar mañana? Sí, porque hoy todavía cobra.
Sí, tienes razón. Perdón, te interrumpí, es que como que lo...
Sí, no, pero sí es de los personajes del sexenio.
Sin lugar a dudas.
Sí, ¿no? Pero mira, yo quisiera decir algo. No podemos decir que solo fue comunicación. También fue gobierno. También fue su estrategia de utilización del poder. Supo usar el poder de gobierno, como no lo supieron usar los presidentes anteriores.
¿Nadie? ¿Ningún otro?
Ninguno, ni Peña, ni Calderón, ni Fox. Salinas sí, por ejemplo, ¿no? Salinas, las famosas concertaciones, iban gobernadores. No, este sí supo usar la estrategia, como detuvo gobernadores. A ver, ¿qué gobernador se le enfrentó?
Nadie. Todos se ponían bravos y cuando llegaba a ser la mañanera ahí... No, lo recibían con alfombra roja.
Sabía usar el poder del dinero, el poder del voto, el poder de la fuerza, o sea, usaba el poder. Es decir, el poder es para usarse o no se tiene. López Obrador gobernó. Las decisiones de política económica, a final de cuentas, funcionaron. O sea, fueron muy criticadas, pero no tuvimos una hacienda responsable. Una hacienda que se endeudara, una hacienda que generara alta inflación, el desempleo no se disparó. Es decir, las variables económicas funcionaron, acabó con la pobreza.
¿Funcionaron y van a funcionar?
¿Quién sabe? Eso es porque las finanzas públicas las deja colgadas, ¿no?
Pero de un hilito de un pelito.
De un ganchito chiquitito. Sí. Pero mira, una de las variables que no se menciona mucho, no solo es que disminuyó la pobreza y que subió el salario real. Porque no solo el salario mínimo, el salario real sube. No, es que por primera vez en la historia, en los datos del INEGI, el sur crece más que el norte.
Sí.
O sea, eso es algo que se requería.
Y eso es algo que prometió.
Y los opositores dirán, ¿pero cómo lo hiciste creer regalando dinero? A ver, no importa, el sur requiere que crezca más que el norte para tener un país confederado, que fuera más igualitario. Creo que hacía falta. Fue el primer presidente nacido en el sur del país desde Porfirio Díaz. Uh-huh. Entonces sí tenía una responsabilidad uh-huh. con el sur. Lo logró. Ahora, le deja a Claudia unas finanzas públicas muy complicadas.
Una situación muy delicada. Entonces, sabiendo esto, o sea, en todo el contexto, en finanzas y economía, ¿aprobado?
Bien.
¿Sí? ¿Con todo y lo que deja?
Bueno, está bien. Es que en la macroeconomía se acabó los fideicomisos. Dejó a Claudia, la deja amarrada.
Con cero reservas. Nada. Ningún guardadito.
Ningún fideicomiso más que el Poder Judicial, que no alcanza para nada. Pero es... Le deja amarrado el presupuesto porque todo lo metió a la Constitución. Y entonces el margen de maniobra para Claudia ya es muy poco, ¿no? Y entonces cualquier baja en la recaudación... La mete en problemas.
Los serios.
Sí, entonces sí le deja las finanzas públicas. Yo creo que no estamos muy sanos en ese sentido.
En el tema económico, tú, palomita, panzazo.
Palomita, oh. Yo sí le pongo palomita. Sumado a que muchas de sus promesas en campaña se hicieron realidad. Trenes, obra, carreteras, la que está...
La cuatro, refinería.
Ándale, la refinería.
Que todavía no refina.
Pero ahí está, ¿no? Está, o sea, el AIFA, nos guste o no, él dijo... Oye,
ese es un hecho. Y también yo lo pondría como un acierto del presidente, aunque a muchos no le va a gustar. El presidente decía lo que hacía. Sí, hacía lo que decía.
No engaña.
O sea, voy a cancelar el aeropuerto. No, ¿cómo crees? No lo va a cancelar porque después claro, le van a enseñar los números. ¡Pum! Vale, se cancela. No, o sea, en ese sentido fue bastante claro y transparente.
No importa lo que costara, porque costó.
Sí, mucho.
Pero lo hizo.
Mucho, claro, ¿no? No importa si fuera una pésima decisión.
Sí, pero lo hizo.
Exacto.
Bueno, corrupción, una de sus banderas y de sus estandartes. Rodolfo.
Yo creo que este tema... Se tendrá que ver los resultados en los próximos años por el hecho de que muchos de los escándalos posiblemente estén tapados y continúen tapados los próximos años. Uno de los escándalos que más nombre hacían a sus hijos, por ejemplo. Uh-huh. Hoy su hijo ya está inclusive en uno de los altos puestos de Morena. No creo que algún medio en lo particular o alguna institución de gobierno vaya tras él, ¿no? La UIF o algo, por el hecho de que pues es prácticamente Morena 2.0 quien va a gobernar en este momento. Entonces sabremos dentro de 6 o 12 años si realmente fue corrupto este gobierno, pero y en caso de que fuera corrupto, Andrés Manuel tal vez no, porque él siempre se deshacía muy, muy bien de las cosas y sería las personas que de su equipo, más no él.
¿No estuviste de acuerdo?
Yo no le pongo palomita en corrupción. O sea, por varias razones. Uno, la presión de la gente es que siga habiendo corrupción. Pero dime, ¿ya se va? ¿A qué corrupto ha castigado? ¿De los anteriores o de los nuevos?
Yo no sé.
Nada. ¿Dónde está ese combate a la corrupción? O sea, su discurso era combate a la corrupción. ¿Alguien de Peña, alguien de Calderón, está en la cárcel por corrupto? ¿O de su gobierno? ¿Alguien? ¿O gobernadores?
Bueno, García Luna.
Que no lo agarró él.
Sí, no.
No lo agarró él. Sí. Pero de los gobernadores. De alguien de los gobernadores de algún estado, algo, porque la auditoría sí detectaba fallas. Y de repente muchos de los llamados corruptos por él mismo, hoy están en su equipo.
Bueno, no nos vayamos muy lejos, Segalmex, ¿no?
Sí,
no.
Segalmex, que era de Ovalle, que era de las épocas de Echeverría. Pero no nomás eso, tienes a un acusado en la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua acusado y lo mete de senador. A Yunes, que él decía que era un corrupto, lo tiene encargado de la Comisión de Justicia, o Justicia, creo, del Senado. Es decir...
Sobre todo Yunes tiene un problema en la columna muy grave que hay que...
pero muy fácil de solucionar en 2 horas.
No, yo quiero... el medicamento que se tomó, sí, porque milagrosamente...
Entonces, en corrupción yo no lo puedo palomear porque no hay ni castigo, ni siquiera eliminación de la percepción de corrupción.
¿Ibas a decir algo, Vivi?
Seguridad. Iba a preguntar.
Yo creo que ahí sí está reprobadísimo por el hecho de que queda peor de cómo lo recibió. Mientras tiene palomas en otras áreas, en esta no veo a ningún mexicano, inclusive muy obradorista, que te pueda decir me siento más seguro, sí, que hace 6 años. Es la piedra en el zapato, que ha sabido comunicar muy bien de que hay otros logros y que abrazos y no balazos y que los va a acusar a los malos con sus mamás y todo ello, pero sí es algo que inclusive preocupa a los Estados Unidos.
¡Mucho!
Ahora que vienen elecciones allá arriba. Entonces, sí es un tema muy delicado que deja con un grave problema a la doctora, que deja con un problema muy fuerte a las personas que lo vayan a estar manejando. Pero si llega a tener un acierto la doctora en ese rubro, podría sacarle ventaja. Omar García Harfuch es el mejor ejemplo, que inclusive podría ser hasta candidato a la presidencia en caso de que tenga un buen manejo, ¿no? Ahora que le decían Batman porque lo balearon y todo ello, pero yo ahí sí le pondría 0.
A ver, Roy, se demuestra con esto que la estrategia de abrazos y no balazos no funciona, y obliga a la presidenta a cambiar de estrategia.
O darle alguna modificación, porque cambiar totalmente es romper con lo que de años de discurso, pero tiene que darle, por ejemplo, la inteligencia, porque aquí tampoco se veía mucha inteligencia. O sea, nada más, al final del sexenio, cuando no sabes cómo atrapar un almayo, algo te falló de
cuando
inteligencia.
Cuando llega a otro país a atraparlo.
O sea, y no supiste cómo estuvo, a ver, la inteligencia, ¿dónde quedó? O sea,
vamos a hacer una pausa, regresamos a hablar del tema, pues, que acaba de pasar la semana pasada de la Guardia Nacional, que toca el tema de seguridad. Música, Pam.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con una de las canciones favoritas de AMLO. Esto se titula Color Esperanza, de Diego Torres, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos. Todos
los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La voz de la sinceridad. Daniel Diturbide en Fórmula.
Bueno, regresamos. Hablábamos de el consenso general que hay en un rotundo cero, o por lo menos una calificación reprobatoria en el tema de seguridad del sexenio de López Obrador. Nada más un comentario sobre lo de la Guardia Nacional, Roy.
A ver, primero, creo que lo de la Guardia Nacional simplemente fue una votación que oficializa lo que ya estaba funcionando. O sea, más allá de que dependía del ejército, en la práctica eso ocurría. Los guardias nacionales ya eran militares, la seguridad se determinaba desde ahí. Rosa Isela obedecía más al ejército. Es decir, oficializaron algo que ya estaba. Cuando un gobernador pedía presencia de la Guardia Nacional, sabía que iban a llegar militares.
Vamos a hablar rápidamente de educación, porque ahí ni siquiera podemos analizar un poco la educación, lo que pasó en la educación en este sexenio.
Fue muy complejo y se salió con la suya. Prometió lo que iba a... ni una coma le iba a dejar a la reforma educativa, lo logró. El hecho del cambio a estos libros de texto gratuito, lo logró. Entonces, digamos que cumplió lo que dijo, pero que esté funcionando ya es otro boleto. Entonces, yo creo que el presidente pues ahí se sacaría 5-5 o hasta un 6 en cuestiones de educación. Rotó mucho las personas encargadas de la secretaría. Uno ya está inclusive en Washington, la otra está dirigiendo en el Estado de México. Entonces la parte de educación le tocó la pandemia y tuvo que haber educación vía
fundada la combinación pandemia-educación.
La revolución triunfó porque metieron en los libros la narrativa de la revolución. Uh-huh. Y entonces nos educaban con la revolución como el gran fenómeno, aunque luego se pelearan todos entre los revolucionarios.
Y Porfirio Díaz es el enemigo y el villano. Y cuando durante aquí, su periodo dictadura,
cuando él modifica los libros, lo que intenta es crear su narrativa de cuarta transformación. O sea, llegaron a cambiar este país de los corruptos que estaban. Entonces, no era de que, no, es que quitaron esta ecuación y que... No. Lo importante es crear la narrativa de la cuarta transformación. Ahora, todo gobernante que llega intenta. A ver, también Zedillo intentó modificarlos y no lo dejaron. O sea, no lo dejaron el ejército, no lo dejó en su momento. Ningún libro ha metido en los libros de historia a la cristiada. No, ninguno, a pesar de ser la única revolución popular de este país, porque los libros de texto son parte de la creación de la historia de México, y entonces por eso lo modifica. A mí lo que me preocupa de la educación es el haber eliminado los exámenes, o sea, el que no nos evaluemos.
Y tiene una razón, lo que no se puede evaluar no se puede
mejorar.
Mejorar.
Eso es lo que me preocupa.
Pero entonces, reprobado...
Sí, no mejoró la educación.
Y el enorme tema, el que más lastima, además de la seguridad, sin lugar a dudas, la salud, sí. Que se convirtió ya también en eso, en lo que decíamos, en una afrenta del presidente a sus... ¿Cómo le llama? A sus...
Adversarios.
Adversarios. Pero a mí me llamó muchísimo la atención que mientras el presidente la semana pasada en el último pulso de la salud estaba diciendo otra vez que el sistema era espectacular, había una señora dando a luz afuera de un hospital del IMSS en la lluvia en Mexicali.
Sí.
La salud.
Mira, déjame decirte, a ver, como casi la mayoría de las cosas que el presidente hizo, sus diagnósticos eran totalmente correctos. La salud estaba llena de corrupción, era elefantes blancos, hospitales, mafias para atenderlos, mafias para medicamentos, mafias para instrumental, nepotismos, es decir, su diagnóstico era correcto. Inicia el sexenio generando un desabasto de medicinas por la distribución, porque era una mafia y políticos del PRI y del PAN que estaban metidos en esas mafias. Su diagnóstico era correcto, pero también llegó y cortó todo. Uh-huh. Y entonces deja destrozado el sistema de distribución de medicinas, de atención de hospitales, faltaban médicos en la pandemia, lo que se quiera. Pero se va sin haber solucionado, ¿no? ¿Dónde quedó su megafarmacia? O sea, ese absurdo de la megafarmacia.
Que surte creo que dos recetas al día.
Tiene nada más. Cuando él dice que tiene todo, la verdad es que sí tiene todo lo del cuadro básico, nada más.
Sí, yo creo que fue un error tratar de agarrar todo el sistema de salud al gobierno federal con esto del IMSS-Bienestar, porque es muy complejo y como dijo Roy, del día a la mañana ya lo tenían que llevar todos ellos. Entonces, los niños con cáncer... fue un problemón, lo que bien mencionas,
la pandemia,
¿no? La pandemia le dio la torre, porque creo que nunca la terminó de entender, ¿no? Inicia la pandemia y él, no, síganse abrazando, no hay problema. Él era, digamos, que quien manejaba al doctor López-Gatell, no lo dejaba tomar sus decisiones, sumado a que siempre vendió la idea y al final nos dijo que era puro cuento, nada más para enojar a los de enfrente, que íbamos a ser como Dinamarca, y cada vez que alguien iba a un centro de salud, encontrábamos que estaba peor.
Sí. Un tema del que poco se habla, pero que será importante en los próximos años, es la caída en la vacunación de los niños, que era una de las pocas cosas que funcionaba en este país y también sucedió. Bueno, hemos tocado educación, salud, seguridad, corrupción, esa comunicación sin lugar a dudas, no se puede analizar este gobierno sin ponerlo como parte, como uno de los pilares. Hablemos rápido en lo que acaba el programa de los grandes escándalos que marcan a este sexenio. Venga, Roy.
Los grandes escándalos. Empieza el sexenio con el huachicoleo, que no, cerrando y dejándonos sin gasolina, como si ya no hubiera, porque el problema era el huachicoleo, lo cual es cierto, y hoy ahí está el huachicoleo.
Oye, y la explosión de Tlahuelilpan, pegado de Tlahuelilpan, sí. Que según una entrevista que le dio hace algunos años a Pigmenio Ibarra, es el peor momento de su sexenio, sí, para él, ¿no?
Sí, pero a ver, que acordemos de ese caso, era una población que se dedicaba a robar gasolina, explota y mueren. Y entonces el presidente no los considera delincuentes a los que robaban gasolina, sino era pueblo. Uh-huh. Y era pueblo, y entonces llego al pueblo no a castigar gente, sino a damnificar y a ayudar a las familias. Uh-huh. Le lleva popularidad. Imagínate todo ese pueblo si no lo adora. En lugar de meterme al bote, me empiezas a dar dinero.
Claro.
O sea, empieza a decir cómo va a solucionar. Pero escándalos es, en la familia, lo de la casa gris y los videos. La casa gris y los videos.
La casa de su hijo José Ramón.
La casa de su hijo en Houston. Y lo de los videos y de todos, ¿no? De su hermana, de su prima, de su hermano, de su, o sea, todo es lo que genera. Luego, lo de los incendios en Ciudad Juárez, un escándalo. La Segalmex, un escándalo. El primero y el último culiacanazo. Porque ya no sé, o sea.
El primero es una.
El primero y el segundo, pues ahora, ¿cuándo acaba?
No, y yo diría que culiacanazo y unos días después, la matanza de los Levarón, que también fue algo que marcó.
Los Levarón, bueno, los migrantes. Los migrantes, es un escándalo las olas migrantes y las matanzas y los secuestros de los migrantes, son escándalos. Creo que hay, si nos vamos por escándalos, hay un chorro de escándalos, casi uno cada mes, y todos los paraba.
¡Todos! Impresionante, todos. Rodolfo.
Coincido que hubo un sinnúmero de escándalos, había uno por semana, pero los comunicaba muy bien, a diferencia de Peña, que viene el escándalo, se le viene para abajo.
Una de las cosas más graves de Ayotzinapa fue la comunicación.
Exactamente.
La pésima comunicación.
Y el presidente, salían los videos, salía lo de su prima, salía lo de los hijos, salían los muertos, subía, nos quedábamos sin gasolina, entraba una pandemia, había muertos, y él sí salía, como tenía todos los días su mañanera, a detener estos escándalos, y el mejor ejemplo es cómo arrasaron y la popularidad con la que se va el presidente. En general, el imaginario colectivo se va con buena percepción,
¿sí?,
del gobierno y del presidente, a pesar de escándalos, mal gobierno, corrupción, muertos y demás.
Rapidísimo, nada más quiero decir que la aprobación de la reforma al Poder Judicial, 11 de septiembre, un día que seguramente no se nos va a olvidar.
Sí, y que marca también. Y a ver,
y que va a marcar al sexenio de Claudia.
El feminismo, los feministas. O sea, las feministas tampoco las supo atender nunca.
Una palabra para describir al sexenio de López Obrador. Qué pregunta tan difícil. No me la vayan a hacer a mí.
Transformador.
Histórico.
Polarizante. Polémico.
Polémico, controversial, polarizante.
Yo también iba a decir histórico. La verdad es que para bien o para mal, histórico. Una palabra con la que reciben el sexenio, en la nueva administración. ¿Qué te provoca? Una palabra, el inicio.
A mí, mucha esperanza, esperanza.
Histórico, por el hecho de que va a ser la primer presidenta de la historia.
Histórico y esperanzador.
A mí me da mucho nervio, la verdad, me siento nerviosa.
Claro.
Me siento nerviosa. En fin, mañana cobertura especial de Grupo Fórmula sobre la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, día que también pasará la historia. Gracias, Rodolfo.
A ustedes.
Y ya hay que hacerlo más seguido ahora. Dale, con estos
seguro.
Temas. Gracias,
con
Roy
Claudia,
Campos.
Con Claudia, que
con
llega.
Claudia, por supuesto. Gracias, Roy Campos.
Al contrario.
Nos escuchamos en programa normal el miércoles. Misma hora, misma estación. Mañana cobertura especial. Adiós, Vivi. Gracias.
Gracias, buen día.
Por hoy terminamos las noticias que resuenan contigo. Te esperamos en la próxima emisión de Daniel Iturbide en Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.